Estamos en contacto con Karina Re, ella es secretaria de Salud de la provincia de Entre Ríos. Karina, ¿cómo le va? La saludamos desde el ET14, pero estamos en 8 radios de 4 provincias en esta ronda federal. ¿Cómo está usted?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Y pido disculpas por la demora, estaba justo en una radio abierta, así que, bueno, un gusto saludarlos a todos.
Ah, bueno, si tenemos tiempo nos cuenta de esa experiencia, pero la... requeríamos por, bueno, el aumento de casos COVID que se ha dado en todo el país y estábamos leyendo también en las informaciones internacionales la aparición de una nueva variante, pero principalmente en lo que es esta zona, la zona del litoral, la provincia de Entre Ríos, ¿cómo está la situación?
Bueno, lo que nosotros vemos sí es un aumento progresivo, no en la dimensión que lo veíamos obviamente el año pasado, en esta misma época del año, ¿no? En relación a la situación que veníamos viviendo, que ha habido un aumento en el número de casos, no se traduce tampoco esto en una alta demanda en la ocupación de camas, pero sí tenemos en este momento 16 pacientes internados en cuidados críticos con COVID. Y obviamente los casos que estamos viendo en general se trata de casos leves, en general hablamos de personas mayores de 50 años, la mayoría de ellos con comorbilidades, siempre hacemos fundamental hincapié en lo que tiene que ver en la obesidad mórbida, la diabetes, otros cuadros como los pacientes EPOC con algún factor de riesgo o los pacientes inmunocomprometidos. Y entendemos que, bueno, este aumento de casos tiene que ver con que el virus no ha dejado de circular en ningún momento, que era una situación que nosotros habíamos planteado, que el virus iba a seguir circulando en menor cantidad y también al haber avanzado tan rápidamente el plan de vacunación, ha hecho que haya disminuido la cantidad de pacientes enfermos y las formas graves, pero bueno, el virus nunca dejó de circular y por eso, bueno, con esta normalidad que estamos viviendo y con esta gran circulación de personas hace que obviamente los contagios se incrementen.
Y esto tiene que ver también con, bueno, la estación, el invierno, las condiciones climáticas y también con la proliferación de otras patologías que pueden llegar a ser o no, como son las gripes, ¿no?
Sí, claro. Obviamente que en esta época del año uno pasa mucho más tiempo encerrado, con la ventilación es más dificultosa. Nosotros insistimos mucho que a pesar de el frío haya que ventilar los ambientes, hacer circular el aire, los aire acondicionado frío-calor, las calefacciones centralizadas, todo eso son espacios donde se concentran gérmenes y bueno, como decías recién, además del COVID, tenemos otros gérmenes, otros virus, bacterias que están circulando. Fundamentalmente esta es una época del año en que los virus respiratorios que tienen especial avidez por un grupo etario determinado, que es los menores de 6 años, y que se ha recrudecido muchísimo las consultas en los espacios pediátricos y fundamentalmente a menor edad, siempre mayor gravedad, no, sobre todo por el tipo de virus y por las defensas que en general recién se están formando en los grupos más pequeños, ¿no? Así que hemos estado viviendo en estas últimas semanas lo que llamamos nosotros la campaña de invierno, que prácticamente en el año 2020 y en el año 2021 no tuvo demanda, y bueno, este año se aproxima y se asemeja a lo que fue el año 2019 y los años anteriores en relación a la población pediátrica.
¿Esto tiene que ver con que se han hecho más laxos por parte de la población el controlarse, los cuidados? Y tengo entendido que al respecto de esto se ha reiniciado, creo que a partir de hoy, una nueva campaña en base a los cuidados que hay que tener.
Sí, fundamentalmente esto en las medidas de prevención, que siempre decimos son la mejor herramienta, son las más económicas, las que están más al alcance de la mano de toda la población, que obviamente incorporamos nosotros el uso del barbijo y lo hemos ido dejando de lado de a poco, pero en donde hay mucha sintomatología respiratoria, donde las personas empiezan a tener cuadros respiratorios altos, sugerimos nosotros el uso del barbijo, lo recomendamos para evitar la eliminación de gérmenes con los estornudos, con la tos, con el habla, ventilar los espacios, seguir utilizando las medidas de cuidado. Insistimos también en los grupos de trabajo, en los equipos de salud, retomar todas las medidas, sobre todo aquellas que se han abandonado, que es el uso de los elementos de protección personal, que fue una herramienta que nos acompañó y nos ayudó muchísimo durante toda la pandemia. Y por supuesto que ante los cuadros de infección respiratoria alta o baja, se concurra rápidamente, se consulte, sobre todo en los horarios que son más acorde, ¿no? Para evitar los fríos, concurrir a los lugares a consultar, para ser evaluados, para que los profesionales hagan las recomendaciones que tengan que hacer y de esta manera disminuir la posibilidad de contagio, ¿no?
Doctora, mi nombre es Ricardo Testa, le pregunto, la consulta es de Nacional Concepción del Uruguay. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, estaba viendo acá, siempre lo seguimos muy de cerca, el monitor público de la provincia de Entre Ríos, de la salud pública de la provincia, y veo que en esquemas iniciales, por supuesto, se ha llegado a un tope importante, 89% de la población. Sin embargo, en los esquemas completos, es como que quedó en ese 81%, por supuesto, no responsabilizo a nadie, sino responsabilizo a la gente que quizá ha tomado esto con mucha laxitud ahora. Y muchos han optado, voy a decir así, no, ¿para qué voy a completar la vacunación si ya está? Digamos, el COVID se fue, ¿no? Y este desdén que existe, bueno, hace provocar que a nivel nacional hemos tenido casi un 6% con respecto a la semana anterior de aumento de casos de COVID, ¿no?
Sí, esto que decís es cierto justamente... nuestra provincia tuvo una particularidad que cuando era necesario empezar a completar esquemas o hacer los primeros refuerzos, tuvimos la ola importante de COVID, que fue entre el primer y segundo mes del año, primero en enero y febrero. Esto hizo que se difirieran bastante los esquemas para completar y para hacer refuerzos. Y como vos decís, pasó el tiempo, marzo-abril empezó a disminuir los contagios y bueno, la gente se relajó, dejó de concurrir y cuando tuvimos esta escalada en estas últimas semanas de casos COVID, volvió nuevamente a concurrir a los espacios de vacunación, ya no con la misma intensidad, pero sí ha empezado a concurrir a recuperar los esquemas que no se habían completado, a completar los refuerzos. ¿Sí? Y en esto estamos trabajando en toda la provincia, en todos los vacunatorios, están las vacunas disponibles, así que permanentemente insistimos en cada uno de los vacunatorios, los hospitales, los centros de salud, que se hagan convocatorias, que se trabaje en la mejor estrategia para poder llegar a justamente a las poblaciones que son más de riesgo, ¿no? Fundamentalmente las personas con inmunocompromiso, los mayores de 50 años, aquellos que tengan comorbilidades, y que en esto tratemos de seguir convocando porque las vacunas están disponibles y es importante para nosotros que se completen los esquemas, que se hagan los refuerzos, porque ha demostrado claramente la vacunación ser la herramienta en la etapa de contingencia de la pandemia que permitió disminuir las formas graves de la enfermedad.
Bueno, no sé si algún compañero quiere hacer una consulta a doctora Re.
Sí, le quería consultar justamente las diferencias. Parece que en esta época del año están como aumentando muchos casos de bronquitis y, bueno, algunos resfríos. Está muy cambiante el clima también, ¿no? Hay situaciones de alergia y demás. ¿Cómo la gente puede diferenciar justamente el tema del COVID, la gripe, por ahí, y en qué momento es necesario o muy necesario hisoparse?
Bueno, en realidad la gente es difícil que diferencie si es COVID o no, a menos que haya estado en contacto con alguien que tuvo COVID y que, bueno, en un cuadro respiratorio la sospecha va a ser COVID, ¿no? La forma de diagnosticarlo es a través de las pruebas diagnósticas, que son el test de antígeno, la prueba de PCR, ya sea por método rápido o el método convencional a través del laboratorio. De manera tal que nosotros la recomendación que hacemos es que ante los síntomas la persona concurra, haga la consulta, que sea evaluado por el profesional, quien va a determinar si corresponde o no hacer la prueba de antígeno o el hisopado con prueba PCR, ¿sí? Hay un instructivo con un flujograma sobre cuáles son las personas que tienen indicación de hacer una prueba rápida o una prueba de PCR, y obviamente que ante el diagnóstico de positividad lo que obliga es a cumplir con el aislamiento como corresponde para disminuir la posibilidad de contagio en los lugares donde la persona estuvo circulando, y obviamente el aislamiento oportuno de los contactos estrechos. Pero la única forma de diagnosticarlo es haciendo la prueba, ¿no?, de laboratorio o el test rápido que le llamamos nosotros.
Bien.
Bien, ¿Chino? Doctora, le agradecemos este diálogo con en la Ronda Federal, estos minutos que nos dio a todos para también la información de la gente, y adelante con la campaña, en donde está Radio Nacional también presente.
Bueno, muchísimas gracias, y bueno, sí, seguir convocando, vuelvo a insistir, invitar a la gente que concurra a los vacunatorios, las vacunas están disponibles, cada centro de salud, cada hospital, de acuerdo al horario de trabajo de los vacunatorios, eso en función de los niveles de complejidad de cada institución, tienen las vacunas disponibles, y como siempre decimos, la vacuna es universal, es gratuita, en este caso voluntaria, ¿no? Es decisión de las personas vacunarse, y también aquellas que aún no se han vacunado, hay disponible vacunas para iniciar esquemas de vacunación.
Doctora, muy amable, le agradecemos por su tiempo, muy amable, gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes, hasta luego.